El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida a su clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana que pertenecen al Grupo Utatlán de Segundo Básico. Como siempre, es un gusto acompañarle sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Y tú, Luis, cómo estás?
Muy bien, acá listo para dar inicio a esta clase y, por supuesto, le invitamos a que tenga los materiales a utilizar como su libro de texto, regla, marcador, resaltador, lápiz, lapiceros, borrador y sacapuntas.
Así es, y para dar inicio a esta semana 5 de estudio, queremos activar sus conocimientos previos. Notará que sabe mucho más de lo que cree acerca del tema que trabajaremos hoy. Y para ello le queremos preguntar, ¿cómo definiría la población de Guatemala? ¿Es homogénea o diversa? ¿Qué dice? ¿Y la población de Centroamérica y de América?
¿Y se ha detenido por un momento a pensar que la población sufre cambios? ¿Qué cambios puede apreciar en la distribución, como hábitos, por ejemplo, de la población de su comunidad o municipio?
Muy bien, ya con estas preguntas estamos preparados para iniciar. Abra su libro en la página número 61.
Estamos en la semana 5 de estudio. El tema de hoy es la población de América. Pero veamos cuáles son los temas que encontraremos en esta semana.
En la sección Ayer, Hoy, tenemos la lectura La Cueva de las Manos.
Y en la sección El Mundo de las Ciencias Sociales, estudiaremos el poblamiento de América, los primeros pobladores, grandes civilizaciones de América, colonización del Nuevo Mundo, población actual de América y factores de cambio demográfico, bono demográfico.
Ahora veamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana. Leamos el primero. Identificar los grandes hitos del poblamiento del continente americano.
Explicar las características de la población americana, su distribución geográfica y los fenómenos que la determinan.
Y el siguiente. Analizar los factores de cambio demográfico que han afectado a las poblaciones de América desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Ahí le dejamos con esta tarea para que la realice más adelante. Ahora nos vamos a la página número 62.
En Ayer, Hoy.
En esta sección le invitamos a escuchar una cápsula sobre la Cueva de las Manos. Preste mucha atención.
La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico y de pinturas rupestres que se encuentra en Argentina, al oeste de la provincia de Santa Cruz. Gracias a las investigaciones de los arqueólogos, sabemos que la Cueva de las Manos fue ocupada por cazadores-recolectores hace 9.300 años antes del presente, lo que equivale al año 7.350 a.C. Se trata de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según el arqueólogo Carlos Gradín, en los primeros momentos los cazadores pintaron escenas de caza caracterizadas por guanacos y figuras humanas muy dinámicas. Asociado a estas escenas se hallaron artefactos de piedra que hacen pensar en que eran cazadores a distancia y por eso confeccionaron puntas de proyectil para sus lanzas y útiles para raspar el cuero. Seguramente vivían en grupos familiares de 25 a 30 personas en las zonas con disponibilidad de agua y leña. Además, ocupaban otros sitios para usos específicos como los campamentos de caza, de obtención de materias primas, de procesamiento de las presas y lugares de reunión.
Muy bien, ¿qué le pareció la lectura? Ajá, recuerde que Argentina se encuentra en América del Sur. Y a propósito, ¿cuál es su capital? Ah, muy bien, Buenos Aires.
Bueno, y también quisiera retomar algo de esta lectura. Fíjese que en la Cueva de las Manos hay evidencias de vida humana de hace 9.300 años, imagínese, lo cual indicaría que el poblamiento del continente no fue tan tardío como señalan algunas teorías.
Y de eso vamos a tratar esta semana, así que le invitamos a pasar a la página número 63.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1, Poblamiento de América. Como decíamos, vamos a conocer cómo se pobló América a lo largo de la historia y las características poblacionales de la actualidad. Además, ¿qué factores están incidiendo en los cambios poblacionales? Pero bien, regresemos al primer párrafo. Pues acá nos dicen que según lo estudiado hasta ahora, el ser humano moderno se originó en África hace 300.000 años y 100.000 años. Se cree que hace 60.000 años comenzó la migración del Homo sapiens de Asia a América.
Así es, Erlinda, y ahora que hablas del Homo sapiens, quiero pedirle que se ubique en el rincón de notas. Allí nos dan un dato importante. Se denomina Homo sapiens a la especie humana actual. El término viene del latín homo, que significa hombre, y sapiens, que significa sabiduría. Por esto, el Homo sapiens es un humano racional.
Así es, Luis. Y en el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años, y en el extremo sur de la Patagonia hace unos 12.700 años. Pero, al respecto de la aparición de la especie humana en América, hay varias teorías. Nosotros estudiaremos algunas.
Claro que sí. Para dar inicio, le pido por favor que se ubique en la primera viñeta. Por favor, tome su marcador resaltador o su lápiz y subraye conmigo. Teoría del poblamiento tardío, Alex Herdlicka. Fíjese, querido estudiante, que el poblamiento tardío nos indica que los humanos llegaron a América desde Asia hace 14.000 años, caminando sobre el estrecho de Bering, que estaba congelado.
Ahora conozcamos otra teoría más. Ubíquese en la siguiente viñeta y vamos a subrayar nuevamente. Subraye teoría del poblamiento temprano. Esta teoría indica que América se pobló hace mucho más de 14.000 años, basándose en hallazgos que podrían ser evidencia de presencia humana, como las huellas de Puebla en México.
Y existe otra teoría. Es la teoría bíblica. Por favor, ubíquese en la tercera viñeta y subraye donde aparece resaltado en negrilla, teoría bíblica. Muy bien, esta teoría no tiene base científica, según la cual la población de América se formó a partir de tribus provenientes de Israel.
Sigamos avanzando, vayamos al apartado 1.1. Leamos el título, Grandes Civilizaciones de América. Las grandes civilizaciones de América fueron los aztecas, los mayas y los incas, que aparecieron mucho después, hace alrededor de 3.500 años. Pues bien, le pedimos que en su tiempo de estudio repase nuevamente el contenido del apartado 1.1, así como lo que acabamos de estudiar acerca de las teorías del poblamiento de América. Y además, resuelva el ejercicio número 1 que está al final de la página. Le piden que repase la semana 7 de su libro de Kiriwa y escriba en qué zonas de América se asentaron las tres grandes civilizaciones que acabamos de mencionar. Ahora nos vamos a la página número 64. Al inicio de la página encontramos el apartado 1.2, Colonización del Nuevo Mundo. A partir de 1492, con la llegada de los conquistadores a América, se dieron cambios poblacionales importantes en el continente.
A continuación, le voy a pedir que observe la cronología de la colonización de América. Allí aparece una línea de tiempo. Y también, para ampliar esta línea de tiempo, le vamos a pedir que escuche con atención algunos principales hitos de la historia.
1492. Colón llega a las Antillas. 1500. Comienza la conquista de Brasil por el portugués Pedro Álvarez Cabral. 1519. Hernán Cortés, español, comienza la conquista del Imperio Azteca. 1520. Pedro de Alvarado, español, comienza la conquista del Imperio Maya. 1532. Francisco Pizarro, español, comienza la conquista del Imperio Inca. 1587. Walter Raleigh, inglés, comienza la conquista de Estados Unidos. 1776. Declaración de independencia de las 13 colonias británicas de las que surgieron los Estados Unidos. A partir de 1831, independencia de todos los países.
El colonialismo supuso grandes cambios en la organización política y la población de América. Duró 500 años aproximadamente. Al final de la página está el ejercicio 2 que le invitamos a realizar después de la clase radial. Recuerde leer con atención las instrucciones de lo que le piden. Pasemos a la página número 65.
Estamos ahora en el apartado 2, Población actual de América. Acá conoceremos cómo es la población de América actualmente. Y como dato, pues es importante señalar que América tiene una población de alrededor de 947 millones de personas, distribuida en 35 países. Le vamos a pedir que por favor subraye este primer párrafo como dato importante. Actualmente, América tiene una población de alrededor de 947 millones de personas distribuida en 35 países.
Luis, y fíjate que el país con más población es Estados Unidos y el de menor población es San Cristóbal y Nieves, formado por dos islas con solo 46 mil habitantes.
Muy bien, y ahora lo voy a invitar a que se ubique en el mapa que está en esta página, porque vamos a identificar los millones de población en las tres regiones continentales de América, y lo vamos a hacer, pues ubicándonos, como ya le dije, en este mapa que aparece a un lado de la página 65.
Bien, nos ubicamos en América del Norte. En América del Norte habitan 482 mil millones de habitantes.
Ahora bajamos la vista y nos ubicamos en América Central. Allí habitamos 47 millones de personas.
Así es, y ahora nos vamos a América del Sur. En América del Sur habitan 418 millones de personas. Recordemos que la densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado.
Así es, Erlinda. Y las áreas con más densidad de población son el noreste de Estados Unidos y Brasil, México, Colombia y Argentina.
Ahora nos vamos al apartado número 2.1. América multicultural y pluriétnica. Y para comenzar, le invitamos a escuchar estos versos.
Somos Latinoamérica, mestizaje puro de naciones, orgullosos de nuestro pueblo, nación de gloria, mundo sin fronteras.
Muy bien, déjeme contarle que una de las características de la población de toda América es la diversidad cultural y el mestizaje. En todos los países del continente hay población indígena, aunque la presencia es más significativa en Guatemala, Bolivia, Perú y México. En Estados Unidos, en el 2013, había 566 tribus indígenas reconocidas.
Además, hay 150 millones de afrodescendientes. Esta población surgió a partir de los esclavos que fueron traídos desde África en la época colonial.
Por otro lado, la población asiática habita especialmente en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Y por último, la población mestiza, que supera el 50% en casi todos los países. Ahora nos vamos a la página número 66. Estamos en el apartado 2.2, el fenómeno de las grandes urbes, concentración urbana de la población. Fíjese que en la actualidad, la población americana tiende a concentrarse en grandes ciudades o urbes. Esto es consecuencia de la migración interna en los países, desde el campo a la ciudad.
Así es. Además, podemos señalar que los problemas que presentan las grandes urbes americanas las podemos ver, por ejemplo, en las grandes desigualdades. Es decir, personas con muchos recursos que gozan de los mejores servicios de la ciudad, y miles de personas asentadas en barrios periféricos, marginales, sin acceso a servicios básicos.
¿Le dice algo esta información que nos acaba de compartir Luis? ¿Usted conoce la capital de Guatemala? ¿Cree que tiene las características de estas grandes urbes americanas? ¿Y qué ventajas tiene la capital de nuestro país? ¿Y qué problemas se dan en ella? Ahí con estas preguntas le dejamos para que reflexione.
Y ahora le voy a pedir que se ubique en la tabla que está más o menos a mitad de página. Vamos a identificar las 5 ciudades más pobladas de América, comenzando por San Pablo en Brasil, con más de 11 millones de habitantes. Esto es alrededor de la tercera parte de la población de toda Guatemala en una sola ciudad.
Seguidamente, en esta tabla aparece la Ciudad de México, con 8 millones de habitantes aproximadamente.
Luego, encontramos la ciudad de Nueva York, con más de 8 millones de habitantes.
Y por último, las ciudades de Bogotá y Lima, cada una con una población aproximada de 7 millones de habitantes.
Ahora, con estos datos, le vamos a pedir que en su tiempo de estudio realice el ejercicio 3. Acá deberá repasar el mapa político de América y escribir en la columna de la derecha el país al que pertenece cada ciudad. Pasemos ahora a la página 67. En el apartado 3 tenemos el tema factores de cambio demográfico. Acá vamos a recordar brevemente los indicadores demográficos que estudiamos en el grupo Quiriguá.
Así es, Luis. En el grupo Quiriguá conocimos los indicadores demográficos, como acabas de mencionar, y las fórmulas para calcularlos. Regrese a su material y repase este contenido. Ahora, en esta página, nos presenta en el recuadro celeste un breve resumen de qué significa cada indicador demográfico.
Fíjese, por ejemplo, que durante el siglo XX, de 1900 al 2000, la población del mundo aumentó más que en toda la historia.
Así es, Luis. Por ejemplo, en Guatemala, en el año 1900, se calcula que la población total era de 1.800 personas solamente. Y fíjese, esa población hoy vive solo en el área metropolitana de la capital.
Y en el año 2000, la población de Guatemala estaba alrededor de los 12 millones de personas.
El aumento de la población se debió al descenso de la mortalidad por los avances de la medicina y el sostenimiento de la natalidad.
Así es, el aumento constante de población en Guatemala y en el mundo exige medidas bien planificadas de cobertura de servicios, cuidados medioambientales, entre otros. De lo contrario, la calidad de vida de la población será cada vez menor y se encaminará hacia el colapso medioambiental.
Claro que sí. Vemos que al final de la página está una gráfica del comportamiento de la tasa de natalidad y mortalidad en Guatemala. Le pedimos que en su tiempo de estudio analice con atención esta gráfica.
Fíjese que se calcula que a mediados del 2030, Guatemala tendrá una población de 22.6 millones y para el 2050 de 31.3 millones. Teniendo en cuenta la extensión del país, será la tasa de densidad poblacional más alta de la región.
Y otro dato importante acá es que los cambios demográficos no están determinados solo por la natalidad y la mortalidad. También influyen otros factores como las migraciones. Bien, y con esta información nos vamos a la página número 68. Para comenzar esta página, le queremos recordar que el índice de mortalidad varía de unos países a otros, dependiendo de la calidad de los servicios de los que goza la población, de la alimentación y la seguridad.
También nos indican que el índice de natalidad varía también, principalmente por factores culturales. El número de hijos que tienen las familias generalmente está influido por las costumbres y creencias. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienen generalmente las familias de su comunidad o barrio?
Ahora veamos brevemente la tabla que nos presentan acá. Es una tabla comparativa de las regiones del mundo y vamos a encontrar datos acerca de la población en el año 2014, el porcentaje de natalidad, el porcentaje de mortalidad y la esperanza de vida.
Ahora le voy a pedir que por favor se ubique en la tabla y vamos a analizar el primer recuadro. Como región del mundo, aparece América Latina y el Caribe, con una población en el 2014 de 618 millones de habitantes. La natalidad con el 18%, la mortalidad con el 6% y la esperanza de vida en los 75 años.
Pues bien, en su tiempo de estudio siga analizando esta tabla porque le ayudará a resolver el ejercicio número 4.
Y para conocer más sobre los datos poblacionales de Guatemala y de otros países del mundo, le invitamos a ingresar a la página Index Mundi. Allí, en la página 68, le dan la dirección que puede consultar.
Y al final de la página también está el glosario con la palabra nueva que hemos aprendido esta semana. Pasemos a la página 69.
Muy bien, estamos ya en el resumen de esta semana de estudio. En esta oportunidad estudiamos el poblamiento de América.
Y conocimos tres teorías: el poblamiento tardío, el poblamiento temprano y la teoría bíblica.
Vimos las grandes civilizaciones de América y estudiamos que las primeras civilizaciones surgieron hace 3.500 años y que las civilizaciones más importantes de América fueron aztecas, mayas e incas.
También conocimos acerca de la colonización del Nuevo Mundo, que se produjo a partir del año 1492. Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra, Brasil por Portugal y Centroamérica, América Insular y Sudamérica, excepto Brasil, por España.
Estudiamos también la población actual de América, en donde nos indicaban que en todo el continente viven alrededor de 947 millones de personas en 35 países.
Y vimos la distribución de la población. Por ejemplo, en América del Norte, la mayor densidad de población está en el noreste de Estados Unidos. Y en Latinoamérica, la mayoría de la población está en México, Colombia, Brasil y Argentina.
Estudiamos las características de la población como la diversidad cultural y el mestizaje, la población indígena especialmente en Guatemala, Bolivia, Perú y México, los afrodescendientes con el 10% de la población del continente y la población mestiza que representa más del 50% en casi todos los países de América Latina.
Conocimos el fenómeno de las grandes urbes. Vimos que en todos los países de América hay grandes ciudades y un ejemplo es la capital de Guatemala. Y estas ciudades tienen características como por ejemplo la centralización de instituciones, la concentración de servicios privados como la educación, salud y negocios y además la inequidad y desigualdad.
Finalmente, estudiamos los factores de cambio demográfico, con datos importantes como por ejemplo que en el siglo XX la población mundial pasó de 1.500 millones a 6.000 millones de personas en el año 2000, el mayor crecimiento de la historia. También vimos cómo influyeron dos factores demográficos, el descenso de la mortalidad gracias a los avances de la medicina y el sostenimiento de una alta tasa de natalidad. Vamos a pasar a la página 70. Acá encontramos el autocontrol que deberá realizar en su tiempo de estudio después de la clase radial realizando las diferentes actividades que aquí le presentan.
Y en la página 71 inicia el taller de ciudadanía. La mayoría de la población de Guatemala actualmente es joven, en edad productiva. En este taller, le invitamos a realizar una pequeña investigación para determinar las edades y situación respecto al trabajo de las y los compañeros del círculo de estudio. Revise brevemente la información que se propone recoger y la tabla de análisis de la página 72, así como las preguntas.
Y al final de la página 72, encontrará el cuadro de revisión de aprendizaje para que marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. No olvide darle un vistazo a la próxima semana de estudio, que es la semana 6, con el tema Geografía Económica de América, Trabajo y Desarrollo.
Quédese resolviendo los ejercicios del contenido de la semana y no olvide pasar por el autocontrol. Hasta aquí hemos llegado en esta clase radial. Fue un gusto acompañarle y nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.